Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
En los años 60-70, Martín Cochise Rodríguez era sin lugar a dudas el gran ídolo del deporte colombiano. Eran los tiempos de nuestra infancia, donde a través de la maravillosa radio escuchábamos La Vuelta, como un duelo regional de los ciclistas colombianos.
Va a terminar La Vuelta a Colombia, bola de plata. Atención, se vino Escobita Morales, tras sobre el giro sur del estadio, Nemesio Camacho de Campín, va a ganar Escobita Morales, mira hacia atrás, viene el embalaje.
Cochise, Iñato Suárez, Álvaro Pachón, Carlos Montoya, Rubén Darío Gómez, Severo Hernández, entre otros, hasta el negrito Lucumí, que siempre llegaba de último, y esa era su gracia, que llegara así fuera de último. Esos héroes de la bicicleta tomaban forma a través de nuestros oídos para poblar la vuelta de nuestra imaginación. Eran otros tiempos de menos electrónica y más creatividad infantil. Con un trozo de tiza pintábamos en las calles la ruta de la vuelta a Colombia y con tapas de gaseosa rellenas de parafina y un número arrancado de los calendarios jugábamos a la vuelta. Escogíamos a nuestros ídolos para representarlos en nuestros duelos infantiles y casi siempre Cochise era la causa de nuestros enfrentamientos. Y es que Martín fue nuestro ídolo de infancia y luego nuestro modelo de juventud. Su triunfo en cuatro vueltas a Colombia, sus 39 etapas ganadas, sus dramas en la carretera de aquel mensajero salido de una barriada de Medellín que llegó a ser campeón del mundo. Todos los ingredientes para una telenovela en ese momento. Hoy los invito a hacer un recorrido no por la historia de Cochise, sino por el baúl de nuestros años ya idos. Vamos a recordar a este pionero de los grandes triunfos del ciclismo colombiano en el exterior. El récord mundial de la hora para aficionados, un miércoles 7 de octubre de 1970 en Ciudad de México. Su consagración como campeón del mundo de los 4.000 metros persecución individual, el viernes 27 de agosto de 1971 en Varese, Italia. En fin, tantas cosas que al lado del gran Martín Emilio Cochise Rodríguez ocuparán los próximos minutos aquí en los especiales de Caracol. Bienvenidos. En el mundo surgiría.
Martín Emilio Cochise Rodríguez. Cochise.
Mientras la viejita reza.
Rafa, buenos días para ti, para todos los oyentes, para todos tus compañeros de trabajo, un saludo muy cordial, aquí encerrado, pero cumpliendo las órdenes gubernamentales, que tenemos que tener mucha disciplina, y saliendo también a montar así, con el reglamento, a montar en bicicleta, en corto, pero sustancioso. Hoy hice 80 kilómetros, y la verdad es que uno, pues, tiene que mantener la regla, yo salgo con tapabocas y todo eso, y los compañeros pues también les digo que se pongan tapabocas. De todas maneras estamos en la lucha, estamos pidiéndole a Dios que esto se termine.
Ya, qué bien, Martín, me encanta saber que estaba en plena actividad. Bueno, Martín, cuéntenos, vamos a hablar del récord de la hora para aficionados. ¿Usted qué recuerda de ese récord de la hora?
Bueno, Rafa, el récord fue una carrera muy difícil. Tiene que tener uno un ritmo muy parejo, llevar siempre un paso constante y llevar las tablas que le pone a uno el entrenador. En esa oportunidad fue Claudio Costa, quien fue el que programó, proyectó y llevó la logística para el récord de la hora en México, en el año 70. No, pues yo estaba siempre escuchando las órdenes de él mientras pasaba la hora, y tuve un momento un poco difícil de fallecimiento. promediando el récord, que es el 30 minutos. Estuve un poco mal, me sentí un poco mal, pero unos chicos que estaban en el velódromo Magdalena Michuca de México me animaron, gritaban, ¡ale, cochis! ¡Ale, ale, cochis! Entonces, eso fue muy, muy, me reanimaron, mejor dicho. Eso fue para mí de mucho talento, pues, que le puse en ese momento, y sobre todo ese entusiasmo de los niños me reanimaron bastante. Entonces logré bajar el récord por muy poco, pero al fin y al cabo el tiempo es corto o largo, se bajó el récord, 47 kilómetros, 563 metros para el récord de la hora, que lo tenía Morgan Frey, un danés.
El récord de la hora se consiguió el miércoles 7 de octubre de 1970 en el velódromo Agustín Melgar de México. Allí se logró la hazaña de recorrer 47.5 kilómetros en una hora y se convirtió en el récord aficionado de la prueba. Así se escuchó a través de la radio esa hazaña de Martín Emilio Cochise Rodríguez.
Se va a arribar a la hora, faltan 50 segundos, tenemos ahora 48 segundos para ahora, y faltan ahora 40 segundos con Cochise Rodríguez, Colombia pendiente, 31 segundos ahora faltan para la conclusión de esta competencia. 47 kilómetros lleva Cochise hasta este momento, va a entrar sobre su descuento de tiempo, y vamos a tener a Cochise Rodríguez, ojalá, con el máximo galardón de la hora. Faltan 14 segundos fanáticos para Cochise Rodríguez, se va a hacer la medición de los metros exactamente para Cochise Rodríguez. Faltan ahora 8 segundos fanáticos para la hora, faltan 5, faltan 4, 3, 2, 1 y 60 para la hora exacta. 60 para la hora de Cochise.
Allá el comisario de curva marcó el sitio exacto, se va a hacer la medición correspondiente, confirmado, batida la marca mundial de la hora, 47.532.88 hizo Martín Cochise Rodríguez, sobre 47.513.69 de Frey.
Aquí está Cochise para Colombia.
Muchas gracias, muchachos, quiero saludar a toda la gente de Colombia. Brindarle este triunfo al señor Benotto, a todos los colombianos, a la delegación colombiana que se encuentra aquí, a los corredores. Les deseo la misma suerte que yo tuve hoy, ya que aquí siempre se han lucido, o nos hemos lucido los colombianos,
buena, eso.
Ya que es nuestro terreno.
Saludamos a esta hora a nuestro compañero, amigo y hombre de esta casa, Jorge Eliezer Campuzano. Jorge Eliezer, un placer tenerte acá y muchas gracias por habernos facilitado esa pieza de radio tan importante como fue la transmisión de ese récord mundial de la hora en México por parte de Martín Cochise Rodríguez, en la voz de Armando Moncada Campuzano y los comentarios, o el comentario, de Javier Giraldo Neira.
Muy bien, Rafael, muchas gracias, gracias por invitarme, por permitirme compartir hoy, pues, sobre todo esto que lo que estás diciendo, ¿no? Esto es una auténtica pieza que cobra muchísimo valor, porque fue el primer récord, el primer título mundial que tuvo Colombia, después de lo del béisbol, que había sido por allá en el año 30 y no sé cuánto, y después en el 65, creo, campeones aficionados de béisbol, pero el récord, por lo menos como título, que más se recuerda, el de Cochise, el primer récord mundial de la hora en 1970.
Jorge, lo que más me sorprende como hombre de radio, y seguramente le sorprende a las personas que escucharon, es que el sonido es nítido, el sonido es muy fiel.
Sí, esa fue una transmisión que se hizo a través de... Tuve una duda si el técnico era Marino García Moreno, que era un técnico que hacía todas esas transmisiones de todo el aro, Luis Carlos Escobar, que estaba con ellos ahí, o se lo hizo a Armando, era muy amigo de uno de los de la Torre México, de Comunicaciones de México, de Televisa Radio de México, y o ellos le hicieron el servicio técnico, porque fue en el velódromo Agustín Melgar de la Magdalena Michuca, y Armando y Javier hacen una transmisión de fantasía. Fue una maravilla, porque por todo lo que sucedió durante el recorrido, y sobre todo que al comienzo, pues seguramente Cochise lo contará, no fue el mejor momento para Martín. Martín no había perdido la bicicleta, no llegó del vuelo de Nueva York, la bicicleta se extravió, la bicicleta que estaba hecha, diseñada para Cochise, y cuando él llega ahí a México, pues no le llega la bicicleta, y don Jacinto Benotto le hace una bicicleta, le acomoda una bicicleta tratando de que fuera la bicicleta ideal para Cochise poder hacer, según Claudio Costa, hacer la carrera que esperaban podía hacer Martín con el récord mundial de la hora.
¿Por qué decide Armando Moncada hacer esa transmisión?
Hombre, yo diría que por ese empuje que traía Todelar. Acuérdate que Todelar hace el mundial del 66, sin ser exclusivo ni nada, pero hace el mundial del 66, lo hace a través de Todelar, la final del mundial del 66. Hace algunos partidos y la BBC le facilita la posibilidad a Carlos Arturo Rueda de transmitir. Ellos transmiten por una sola vía. O sea, ellos lo único que pudieron hacer fue transmitir por una línea que le puso BBC a Colombia. Ya en el año 68, Todelar vuelve y hace una cosa gigantesca, que fue la transmisión del momento, la más espectacular, que fue la transmisión a cuatro hilos, ya con retorno y transmisión y retorno, que la hacen desde Londres, desde Old Trafford, Armando y Lime García Camargo. Pero ahora es la final intercontinental Estudiantes de la Plata Manchester. Ahí lo hacen a cuatro hilos. Y después de ese empuje que traía Todelar de todo eso, el siguiente evento internacional era el récord de la hora. Y Todelar vuelve otra vez, sin ser exclusivo, eso se apunta y hace. Y hacen esta transmisión que fue el comienzo de unas transmisiones brillantes de Todelar en Vueltas a Colombia. Hay que recordar que ya para esa época Todelar había hecho Vueltas a Colombia. Ese impulso lo lleva a hacer la vuelta, el récord de la hora, que fue todo un gol, porque imagínate lo que pasó, ¿no?
En línea con nosotros a esta hora, César Augusto Tobón, un hombre conocedor del ciclismo como el que más, alumno aventajado de don Julio Arrastiabrica, y que también disfrutó de lo que fue el récord mundial de la hora. ¿Qué podemos decirle a la gente, y sobre todo a la nueva generación que no vivió esto, qué fue y qué representó, primero para Cochise, luego para el ciclismo colombiano y para el país, el récord mundial de la hora? César, bienvenido.
Gracias, Rafa, y saludos cordiales. El récord mundial de la hora siempre fue importante mundialmente hablando, dado que los grandes siempre lo intentaban. El caso, por ejemplo, de Fausto Coppi, que ya lo había intentado en el año 52 y lo hizo. El propio Jacques Anquetil también lo hizo. Roger Rivera, una gran cantidad y grandes corredores del mundo lo hicieron mucho antes de Martín Emilio y Cochise Rodríguez. El récord de la hora se dividía en amateur y profesional. Aficionado y profesional. El récord de Cochise fue en la categoría aficionada y en el 70 Martín venía de los campeonatos mundiales de ese año en Europa, en Alemania creo que había sido, y viajó rápidamente a Nueva York para hacer conexión con Ciudad de México e intentar el récord mundial, ahora aprovechando la gran performance que habría tenido Martín en los campeonatos del mundo de esa época. Tenía el fondo, viajó a Nueva York en compañía de Claudio Costa, que lo promovió para hacer el récord mundial de la hora. Llegó a México, Cochise se lanza en la hora de la mañana, es el 7 de octubre del año 70, un día miércoles. Martín, con una multiplicación grande, extrafalaria, lo ataca y lo hace. Claudio Costa, que tenía una tabla que él había fabricado, no una tabla que, bueno, una tabla con números que él había hecho para el paso de kilómetro tras kilómetro, tuvo que tirar la tabla a un lado porque Martín tuvo que salvar la papeleta en el final y salvó los muebles porque iba perdiendo. Hasta faltando unos 5 kilómetros, ni siquiera 10, creo que fueron 5 finales absolutamente dramáticos. La prueba es que hizo el récord del mundo de la hora apenas por 39 metros y 55 centímetros, muy poco, pero al final realmente lo batió.
¿Y qué representó para usted, Martín, ese récord de la hora?
Pues de una popularidad muy grande, porque era el primer título a nivel mundial en forma individual para Colombia. Entonces, para mí fue un orgullo muy grande. Yo me sentí muy orgulloso y muy agradecido con doña Lento de Noto, que se atrevió a patrocinar este récord y afortunadamente se logró, porque es que no es fácil, así sea que se haya bajado por muy poco. En todo caso, es un triunfo de renombre para cualquier ciclista que intente hacerlo. A mí, pues, económicamente no me dejó mucho, pero me dejó un triunfo, sobre todo de mucho renombre, porque ser un récord mamundista de la hora, eso pues no lo hacía cualquiera.
Martín tuvo 9 años el récord del mundo de la hora, cuando después Morgan, Henry Oste, que estuvo en los caracoles de pista aquí en Colombia, lo hizo con 48 kilómetros y 200 metros, lo batió por más de 300 metros. El récord del mundo de la hora para Colombia fue importantísimo porque fue el primer, no título, atenti, no fue título mundial, es una competencia completamente aparte de campeonato del mundo y esto, pero evidentemente un récord de muchísimo prestigio, pero no cabe la menor duda que fue la primera gran hazaña de un corredor que conocía la pista como el que más, como que había sido campeón centroamericano, del Caribe, Juegos Bolivarianos, campeón después de los Juegos Panamericanos en Cali, después de récord de la hora, un récord espectacular de un corredor que estaba más o menos programado, presupuestado para eso, venía de mundiales, había hecho grandes marcas en los campeonatos del mundo, conocía el velódromo, sabía prácticamente, tenía trazada cada curva, la línea de persecución, etcétera, y tenía también el fondo, porque Cochise era un corredor completo tanto en la pista como en la ruta.
Martín, usted fue campeón del mundo en los 4.000 metros persecución, pero no con una bicicleta realmente para la pista. Y aparte de ello, usted con 29 años es el campeón aficionado más longevo en conseguir ese título.
Sí, efectivamente, pues no había como un entrenador, digamos, táctico, técnico, sino empíricos. Pero cuando ya vino Claudio Costa, vino ya un poco más de técnica para poder hacer estas cosas distintas a las que se hacía antes. Y como dices tú, yo lo hice con una bicicleta, la misma bicicleta de siempre, la misma bicicleta con que obtuve los triunfos. No era de persecución, era de un velocista que la compramos a Petenela en Tokio cuando fuimos a las Olimpiadas de Tokio en el año 64. Mario Vanegas me ayudó a conseguir. Las bicicletas no eran especiales como lo hacen ahora para hacer un récord o para correr una prueba como los 4.000 metros, en fin, se las hacen muy especiales. Es muy distinta la época, Rafa, es muy distinto el momento y las cosas han evolucionado demasiado en esta época.
¿Cómo fue esa carrera? ¿Cómo se consigue ese título mundial de los 4.000 metros, César?
Después de los Juegos Panamericanos de Cali, Martín viaja al Campeonato del Mundo en Varese, Italia, al viejo velódromo Luigi Gana, una pista larguísima de 400 metros en cemento descubierto, una pista durísima. Y Martín aprovecha la gran actuación en Cali, en esos campeonatos, en los Juegos Panamericanos de Cali, para hacer viajar y tratar de hacer una gran performance en los campeonatos mundiales. En el año 65, ya Martín había intentado y había hecho un cuarto lugar y había despachado a Porter, que era un gran corredor británico, campeón, dos veces campeón del mundo de persecución, lo había mandado a las duches y lo había eliminado, y ya Cochise mostraba cierta categoría. Lo maneja Claudio Costa de nuevo, un buen director técnico muerto ya hace algunos años, un italiano que tenía una gran confianza en el campeón del mundo. Allá entra a la ronda, elimina a un japonés, Yakamoto, en la ronda eliminatoria. Después se enfrenta a Giacomo Bazán, un corredor de ahí de la región, italiano. Giacomo Bazán fue un persecutor, lo elimina y entra a la final frente a Joseph Fuchs. Entonces Martín, aprovechando su gran condición de pistero rutero, gana el campeonato mundial y se lo gana realmente, yo diría, sin mucho esfuerzo. No es fácil, nada de ganar es fácil.
En esa historia del título de los 4.000 metros persecución conseguido en Varese, hay una anécdota bien particular, bien interesante, con el maestro Julio Arrastía Brica y con don Alberto Piedradita Pacheco. ¿Qué fue lo que pasó, César?
Sí, hubo una, yo no sé, equivocación, diría uno, tal vez, de la época. Era complicado. Usted sabe, Rafa, que esa época no había sistemas electrónicos demasiado importantes. Había una televisión más o menos que presentaba por ahí las imágenes, las presentaba de muy distante realmente, y para el comentarista y el locutor no era fácil distinguir las camisetas de los corredores, que eran bastante similares, el caso de Fuchs y el caso del colombiano Cochise Rodríguez. Faltando unas, estaba dominando la carrera Cochise casi de comienzo a final, prácticamente lo estaba batiendo, y faltando unos 2 kilómetros, Arrastía dijo, va perdiendo Martín, va perdiendo Martín, y Pedraíta le dijo, no, vamos ganando el título del mundo, Julio, por favor, vamos ganando el mundial, mire a Cochicha, sí, entonces Julio ya tuvo que retractarse y todo, pero fue un momento realmente crítico, porque mucha gente no tenía la televisión de la época, entonces estaba uno escuchando la radio y discretamente viendo la televisión del año 71, ¿cuántos años han pasado? Entonces fue realmente complicado, un momento muy difícil, y entonces Julio después dijo, gracias a Dios me equivoqué. Entonces fue un momento dramático en el cual pues estuvimos en ascuas, porque Cochise, caramba, era la figura colombiana y estábamos a la puerta de ganar un título mundial.
El récord de la hora y el campeonato del mundo de los 4.000 metros persecución, con Martín Emilio Cochise Rodríguez. Los estamos recordando en este especial de Caracol. Ya seguimos.
Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria.
Comentarle al señor presidente que en este momento Cochise le está escuchando en Italia, de manera que vamos a dar el cambio a Carlos Alberto Rueda a Italia para que Cochise salude al señor presidente de la República. El señor presidente, doctor Pastrana.
En todo el país, porque sé que lo estoy interpretando, el inmenso júbilo con que Colombia ha recibido la noticia de su gran éxito, de su gran triunfo, de su espléndida victoria. Usted le ha prestado un gran servicio al país, porque esos son los actos que le devuelven al país la fe en sus posibilidades. De tal manera que mis felicitaciones y mis agradecimientos al mismo tiempo por su gran triunfo.
Muchísimas gracias, doctor. Para mí es muy placentero celebrar directamente con usted, doctor.
En este especial de Caracol vamos a tener a Héctor Urrego. Héctor Urrego, uno de los mejores comentaristas, si no el mejor comentarista de ciclismo que tiene este país. Ustedes han escuchado el archivo histórico que hemos recuperado de la transmisión del título como campeón mundial de los 4.000 metros de persecución de Martín Emilio Cochise Rodríguez. Y Héctor tiene una historia muy particular con esa transmisión. Héctor, qué placer tenerlo acá. Y quisiera que nos contara quién es ese relator de los 4.000 metros persecución.
Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo muy cordial y a los oyentes de la Casa Radial que me permitió precisamente incursionar en este maravilloso mundo de las comunicaciones, pues un recuerdo y un aprecio muy especial. Pues hombre, mire, yo llegué a esa transmisión de una manera accidental, como llegué también a la radio de una manera totalmente accidental, como se dice, sin querer, no sé si queriendo, y sin proponérmelo seguramente, ¿no? En efecto, yo había escrito para el más bien me desempeñaba un poco ya a nivel de los medios para la época, para los años 70, 71, en el tiempo escribía algunas cosas, inicialmente como profesor de educación física y luego ya en el campo del ciclismo cubrí sobre todo los Juegos Panamericanos de Cali del 71 y cerca de un mes después estaba en los campeonatos mundiales de ciclismo en pista, pero con motivo de esos Juegos Panamericanos hubo algunos cursos para entrenadores del país, con aprovechando la presencia de entrenadores extranjeros en nuestro país, y yo tuve la fortuna de ganar una beca para ir a hacer un curso de ciclismo en Roma, en la Escuela Central del Sport. Ese curso comenzaba finales de septiembre, y antes de irme para Roma, pues dije, yo aprovecho y voy a ese campeonato del mundo. Incluso me acuerdo que viajé con Álvaro Pachón, que correría la prueba de ruta del campeonato mundial, y allá llegamos los dos a Varese, Italia. Yo llegué al mismo hotel, le pedí el favor a Hernán Herrón y a Claudio Costa que me acreditaran como auxiliar del equipo, y entonces yo comencé a ir al velódromo con Cochise y con los demás muchachos que corrían en la pista. El equipo de la persecución, ellos habían sido campeones panamericanos, tanto individual como por equipo, si se habían ganado su casilla para ir a ese mundial, y comencé a entrar al velódromo de Varese con ruedas, caramañolas, bueno, todo lo que era indispensable. Pero cuando Cochise entra ya en los cuartos de final, recibo una llamada de don Humberto Jaimes, que era el director de deportes del tiempo y también trabajaba en Caracol. Él me indica que debo comenzar a escribir en el tiempo, no había más periodistas colombianos, el presupuesto se había agotado en los panamericanos, y que debo comenzar a escribir para el tiempo, pero eso para mí fue una sorpresa porque yo estaba acreditado ya como auxiliar del equipo y al otro día ya iba a pedir una credencial como periodista, que por fortuna conseguí. Y cuando Cochise pasa ya a la semifinal y a la final, entonces el mismo Humberto Jaimes me pide que si podría yo transmitir, entre comillas, para Caracol, la final donde Cochise disputaría. Yo pues ni idea de eso, ni por dónde iba a transmitir ni nada, entonces me sugiere que mire a ver si me consigo un teléfono en la sala de prensa. Yo, bueno, ahí como pude, y en conclusión, resulto acreditado como periodista inicialmente y luego con un teléfono en la tribuna de prensa para transmitirle a Caracol, entre comillas, repito, transmitir esa final. Y le recomendamos solamente tenernos a Cochise, pedirle el favor a Cochise de que pase lo que pase, cualquiera que sea el resultado, venga hasta la tribuna o al puesto donde usted se encuentra, porque lo vamos a poner al diálogo con el presidente de la época, Misael Pastrana Borrero. Así fue, 9:00 p.m, hora de Europa, hora de Varese, 2:00 p.m, hora colombiana. Esa transmisión se aplazó 24 horas por lluvia. Era inicialmente un jueves, pero luego se tuvo que hacerla el viernes precisamente por lluvia, lo que le dio tiempo a Carlos Alberto Rueda, otro destacadísimo periodista, hijo de Carlos Arturo Rueda, y él alcanzó a llegar también y de la radio. Yo hice, digamos, ese informe, no quiero exagerar diciendo que fue una transmisión, simplemente pues conté cómo Cochise iba ganando, le estuvo ganando todo el tiempo, y bueno, celebración y fiesta y todo, y una semana después Cochise se vuelve desde Madrid para Colombia, y yo me voy para hacer mi curso. Pero esa transmisión o ese evento especialmente me marca porque fue de alguna manera lo que me permitió entrar en el mundo de la radio. Así de manera accidental, Rafa.
Pues le quiero contar que esta es una verdadera sorpresa porque seguramente mucha gente no lo sabía y me incluyo de que usted es el hombre que precisamente tiene la fortuna de, por esas cosas que tiene la vida, transmitirle al país semejante título. Pero no solamente eso, sino que usted luego logra que Cochise Rodríguez, que no había podido tener luna de miel, tenga luna de miel en Italia.
Sí, claro, el tiempo le hizo un despliegue a eso gigantesco, eso todos los días aparecían mis artículos en primera página, pues eso, digamos que eso es un motivo de orgullo y de satisfacción para cualquier periodista, que su firma aparezca en la primera página de Tiempo o en la página editorial o llenando las páginas deportivas, esas eran páginas enteras. Entonces, después del campeonato, en algún el reportaje obligado, ¿no?, de Cochise ya como campeón del mundo, y una de las preguntas es, ¿qué le gustaría Cochise hacer ahora? Dijo, no, pues lo que más me gustaría es poder compartir con mi esposa, yo no tuve luna de miel, yo después de que me casé, seguí prácticamente, fue todo lo que tenía que ver con el ciclismo, la preparación de los Juegos Panamericanos, y luego inmediatamente después aquí para Italia, así que me gustaría poder estar con ella o compartir con ella. Y bueno, yo escribí así, y al día siguiente el Tiempo titula El Tiempo y Caracol envían a la esposa de Cochise Rodríguez a Europa. Y allá llegó muy juiciosa, como 3 días después. Llegó con viáticos y llegó feliz, y bueno, y compartimos con ella prácticamente como una semana completa con la delegación. Fuimos invitados a Roma, a la embajada de Roma, ya estaba el doctor Luis Carlos Galán como embajador, y luego nos subimos para Madrid. En Madrid, el más famoso torero colombiano, que era Jaime González el Puno, nos invitó a una corrida en Logroño, le brindó el toro a Cochise, y el domingo en la noche, ya regreso de Cochise para el desfile triunfal aquí en Bogotá, y este pechito para Roma a hacer su curso como entrenador de ciclismo, con la fortuna de seguir vinculado en Caracol y de debutar en lo que sería mi primera vuelta a Colombia, ya como comentarista de la moto. Comencé en moto.
Eso fue en Varese, Italia. Y eso fue la gran noticia del momento, porque el doctor Misael Pastrana Borrero era, por aquella época, el presidente del país, y le prometió una casa. Al final de cuentas, ¿la casa llegó o no llegó?
Sí, 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 la casa me la dieron, pero decorosos, porque de material y todo eso, no de cemento no me dieron nada. No, a mí no me tocó caer nada, y lo mío fue a punta de esfuerzo, de ganas, de voluntad, de disciplina, que uno tenía que tener todo eso, y sobre todo de muchos deseos de triunfo.
Ahora, Martín, ¿cuál de esos dos títulos, el récord mundial de la hora o el campeonato mundial de ciclismo en los 4.000 metros de persecución, le produjo más satisfacción?
Lógicamente, Rafa, fueron los 4.000 metros de persecución individual. Yo ya, Cochise había sido campeón departamental, nacional, bolivariano, centroamericano, panamericano. Ya había, por ahí en Inglaterra, en Leicester, había quedado de quinto, porque Cochise tenía que haber sido campeón mundial mucho antes. Y cuando me pasaron a mí al profesionalismo, por medio de un barranquillero que argumentó que yo era profesional, ojalá lo hubiera hecho cuando yo ya me había ganado unas dos o tres vueltas a Colombia, pero esperó a que transcurriera el tiempo. Yo me tuve que ir como profesional como a los 30 años, me recibieron por el goodwill y la carta de presentación que yo tenía. Entonces, yo ya había sido de cuarto en un campeonato mundial en Montevideo, en mundial de ruta. Entonces, no había una técnica. Yo pude haber ganado ese mundial allá también, pero uno tenía que trabajar con las uñas, pensar uno mismo en la carrera. No había una logística para uno, estos son los corredores principales. Uno tenía que rebuscársela ahí en el lote, a ver cuál era el líder, cuál era el que caminaba más para tal equipo, para estar atento. Eso no le decían a uno nada, no, ahí está la raya y salga. Entonces era muy berraco así en ese tiempo.
Martín, antes de dar el salto a Europa, en esta charla, hablemos de las vueltas a Colombia. Usted fue campeón 4 veces en la Vuelta a Colombia, y usted tiene el récord de etapas ganadas en vueltas a Colombia.
Sí, yo tengo, gané 4 vueltas a Colombia. Quedé en 3 oportunidades de segundo. En realidad, pues, todos esos triunfos han sido muy, muy gratos, de mucho reconocimiento para mí, para la afición, que yo tenía he tenido mucha afición y todavía la tengo, afortunadamente, a pesar de haberme retirado tanto tiempo. Entonces tengo muchos seguidores por ahí. La otra vez, hace como 3 años, terminó la Vuelta a Colombia en Pereira, allí terminó la Vuelta, y yo tenía más afición que el que ganó la Vuelta a Colombia. Entonces uno dice, no, pues todavía la gente todavía lo recuerda a uno con ese cariño tan grande. ¿Por qué? Por el carisma de Cochise, como lo tiene Rigoberto Urán.
Nuestro invitado a esta hora es Pablo Arbeláez, uno de los periodistas más importantes que ha tenido no solamente el ciclismo, sino el deporte colombiano. Y Pablo ha estado cercano a Martín Cochise Rodríguez, y más allá de los resultados, pues lo conoce desde el punto de vista humano. Pablo, bienvenido a este especial de Caracol.
Hola, Rafael, un saludo a todos los oyentes de Caracol, y gracias por hacerme partícipe de este homenaje para Martín Emilio Cochise Rodríguez.
Bueno, Pablo, acabo de decir que usted lo ha conocido a él mucho más allá de los resultados y tuvo la oportunidad de escribir no sé cuántos artículos, pero sobre todo uno donde usted habla de Cochise como ser humano.
A ver, Rafael, yo creo que Martín es un personaje de fábula. Yo creo que ha sido muy largo el tiempo sin poder conocer algo grande alrededor de Martín. Por decir algo, un gran libro, una película, una telenovela o un seriado, porque la vida de fábula de Martín en sus 78 años de vida es algo digno de contar, no solamente para el pueblo del deporte en Colombia, sino igualmente para el resto del país.
Sí, es una vida de novela, un muchacho nacido en una barriada que llega a ser campeón del mundo y que incluso para mucha gente, como cuenta usted en alguna anécdota, se convierte casi que en el santo para mucha gente.
Es una historia bellísima, Rafael, y sucedió en la Vuelta a Colombia de 1966. La Vuelta estaba por los lados de Boyacá y unos colegas de medios escritos bajaron de un carro que los llevaba en la vuelta y estaban pasados del frío. Entonces se acercaron a una casita campesina y encontraron a una señora en una muy humilde morada y al lado de la casa había un cultivo de papa. Y encontraron la foto de un personaje y le preguntaron. Y ellos se quedaron estupefactos, ¿no? Casi que ni salían del asombro. Señora, ¿y ese quién es? No, ese es mi santo, el que me cuida el cultivo de papas. Y era una fotografía de Martín Cochise Rodríguez.
Increíble. Y como esa historia, seguramente, Pablo, usted tiene otras muchas, ¿no? Conoce muchas más.
Hay muchas cosas alrededor de Martín. Hay cosas simpaticísimas. Recuerdo muy bien alguna vez conversando con el ñato Javier Suárez, su gran amigo, y él me decía que ellos eran niños, jovencitos, por allá a finales de los años 50, y eran mensajeros en el centro de Medellín, y Martín era lo que hoy llaman domiciliario. Y por las tardes, Martín y Ñato Suárez se encontraban, y resulta que en el final de la jornada, ellos, con el producto de su trabajo como mensajeros en las farmacias, Martín trabajaba en la farmacia Clara, y entonces reunían el dinero y con ese poquito dinero que llevaban en sus bolsillos compraban un litro de leche y un medio gajo de bananos.
¿Ese era el alimento?
Sí, eran épocas duras, difíciles. Me imagino que para Martín al lado de doña Gertrudis y su mamá, y para Javier al lado de doña Rosa, era compartir momentos también de necesidades. Pero existía la bicicleta y existían esas ganas de trabajar, de hacerse notar, de tener un futuro para sus familias, y lo lograron. Y ellos, afortunadamente, ambos corrieron unas vidas paralelas hasta que llegaron a las manos de Isabelita Ángel, una de las dueñas de Wrangler Caribú, que era de un club de ciclismo, y desde ahí ellos aprendieron mucho con ella. Los llevó de la mano y pudieron ser hombres de bien para Colombia.
El palmarés de Martín Emilio Cochise Rodríguez es impresionante. Y usted acaba de nombrar a Wrangler Caribú, que era la marca que lo patrocinaba cuando ellos corrían por Antioquia. Y él consigue 4 títulos de la Vuelta a Colombia en bicicleta.
Eso era una apoteosis tremenda, Rafael, porque el país en los años 60... Y yo creo que yo no estoy exagerando, sino que lo cuentan la realidad, y eso, lo que escrito está y quedan las evidencias. Aquí se vivía una apoteosis alrededor de Martín Cochise Rodríguez y Javier Ñato Suárez. Ellos hacían parte del equipo A de Antioquia y eran amigos, pero eran también igualmente rivales. Y se constituyeron en símbolos de todo un país, porque el país a mediados de los años 60, cuando Martín empieza en 1961 a disputar las vueltas a Colombia y Javier Suárez aparece 2 años después siendo el gran novato de la vuelta, y el país se dividió entre cochisistas y suaristas, y fue una cosa de leyenda, de novela, una rivalidad que después con el tiempo apareció Álvaro Pachón y otros corredores como Rafael Antonio Niño ya en la década del 70, pero esa década del 60 llegar a Medellín después de ese gran recibimiento que tuvo la capital de la montaña en 1955, cuando salieron a las calles de Medellín aproximadamente 200.000 personas para recibir a Ramón Hoyos Vallejo, que había sido campeón de la Vuelta de ese año. En 1966 se pudo haber tenido un recibimiento de 500.000 de personas de la Vuelta a Colombia.
Pero no solamente fueron esos triunfos, también Martín se corona 3 veces campeón de la Vuelta al Táchira.
Con unos logros también que constituyen como una especie de conquistadores, porque ellos fueron en esas primeras ediciones de la Vuelta al Táchira y eso parecía una Vuelta a Colombia. Y ellos, Martín, Ñato, Álvaro Pachón, en fin, personajes de leyenda, fueron los que constituyeron el inicio de la Vuelta al Táchira, en la que después aparecen Fernando Fontes y Nicolás Reitler para convertirse en las estrellas del ciclismo de Venezuela. Pero Martín, yo creo que toca puntos muy importantes de la geografía mundial después de lo que hicieron, por ejemplo, corredores como Ramón Hoyos Vallejo en esas primeras incursiones de los años 50 a Europa, y que Martín finalmente se ve proyectado, por gracia a las circunstancias y debido a su paso al profesionalismo, después de haber sido declarado como tal, para ser la gran figura y homenaje de Colombia frente al ciclismo de Europa. Usted va al Giro de Italia, va al Tour de Francia, va a la Vuelta a España, y no falta quien pregunte por Cochise, por Cochise o por Martín Emilio.
Martín, hablemos de su paso por Europa. Usted es el primer corredor latinoamericano que gana una etapa en una de las 3 grandes, Giro de Italia, Vuelta a España, Tour de Francia. Usted está en Italia en el 73 y 75, corriendo por un equipo de marca. ¿Cómo fue ese paso por el Giro de Italia?
Sí, yo me quedé hasta el 75, corrí 3 Giros de Italia y un Tour de Francia. Yo a la Vuelta a España no pude ir porque tuve un problema físico, una costilla rota, entonces no pude ir. Y sí, yo en el primer giro que corrí, que fue en el 73, me gané una etapa en Forte de Marmi. Eso fue una etapa plana, era de como de 260 kilómetros, me parece, y me fugué de una fuga que se había efectuado faltando como unos 40 kilómetros, algo así. Y viendo que el lote nos estaban pisando los talones, yo partí de ese grupo que eran como 16 ciclistas y logré llegar solo adelante. Ellos los cazaron, pero a mí no me alcanzaron. Y creo que fue al año siguiente, o al 75, que en Pordenone gané una etapa similar con otros ciclistas que nos habíamos fugado. Y pero aquí no nos casaron, sino que yo me ideé la forma de irme de ese grupo, porque los italianos son muy veloces, entonces partí de ahí y logré llegar con ventaja a la meta. Entonces esas fueron las dos etapas que gané. Claro que yo gané también trofeo Baracchi con Felice Gimondi, 110 kilómetros a cronómetro por parejas, y la ganamos él y yo. Al año siguiente corrí con Josta Pettersson. Gimondi no podía correr, no se sentía bien, entonces me dijo que corriera con Josta Pettersson, y la perdimos por 4 segundos, esa misma carrera que se llamaba Trofeo Baracchi, por parejas, a 110 kilómetros, y perdimos por 4 segundos.
Creo que en Colombia pocas personas conocen lo que es el Giro de Italia como lo conoce César Augusto Tobón, y en Italia Cochise corrió en 2 ocasiones y ganó 2 etapas en el Giro de Italia.
Año 73 ganó en Forte de Marmi, una etapa se la ganó a un italiano, Antonio Pella, un buen velocista, y después en el 75 le ganó a Marino Basso. Marino Basso fue uno de los grandes sprinters del mundo. No le ganó mano a mano, cabeza a cabeza, no, le ganó en una fuga que hizo Martín. Al final Martín se sostuvo y entró con un par de segundos de diferencia sobre Marino Basso y el grupo. Fue una, en Pordenone fue, en el norte de Italia fue la segunda etapa que ganó Martín, no cabe la menor duda. que el Giro de Italia, ganar en el Giro fue una cosa fenomenal de la época. Nadie pensaba en que un hombre ya entrado en años, compañero y gregario de Gimondi, le dio una libertad, una licencia a Gimondi para que tratara de ganar la etapa, y Martín, no digamos al sprint, un sprint largo tal vez de un persecutor, atacó a 3 a 4 kilómetros del grupo encima, y se sostuvo, se mantuvo, y al final ganó las etapas de Forti y de Marmi, y ganó la etapa de Pordenone. Fue algo espectacular en un Giro donde estaba, caramba, Eddy Merckx, estaba Felice Gimondi, estaba Michel Pollentier, todos los grandes corredores del mundo de la época, y Martín se dio el lujo de enseñarle a la América cómo se ganaban las etapas del Giro de Italia. Yo creo que fue, aparte de ser el primero, fue la guía, la luz que iluminó el ciclismo colombiano para que después ganáramos las 30 etapas que hemos ganado en la carrera italiana.
Ahora, Héctor, hay un par de premios de los cuales se habla poco, pero que me parece que son muy importantes. El Gran Premio Ciudad de Camiori y el Trofeo Baracchi. ¿En qué consistieron esos premios?
Esas eran pruebas contrarrelojes. El Gran Premio Ciudad de Camiori era una prueba contrarreloj. Y el Gran Premio Baracchi era una prueba contrarreloj, pero por parejas. Y Cochise la ganó en la primera oportunidad, haciendo pareja con Cochise, con Felice Gimondi, con su jefe de filas en el equipo del Bianchi Campagnolo. Y en la segunda oportunidad quedó segundo e hizo pareja con Gösta Peterson, que era otro extraordinario corredor, integrante de una cuarteta de hermanos que todos se dedicaron al ciclismo. Gösta, Erik y Sjur. Pero Gösta fue como el más notable e hicieron pareja. Era una contrarreloj por parejas de 100 kilómetros. Lastimosamente, con la muerte de su fundador y patrocinador, que se llamaba Nino Baracchi, pues también la carrera infortunadamente se acabó, pero en su momento era una de las grandes carreras, como el Gran Premio de las Naciones contrarreloj también, ¿no? Así que fueron dos extraordinarias victorias de Cochise Rodríguez para la época. No estamos hablando de una buena cantidad de años atrás, la época Merckx. Cochise tuvo y Gimondi tuvieron, no sé si decir la fortuna o el infortunio de encontrarse con el extraterrestre del ciclismo, con el hombre que lo ganó todo, que por estos días está cumpliendo precisamente también sus 75 primeros añitos.
Martín, ¿cuáles fueron los pedalistas más grandes con los que usted compartió en Europa?
El mejor, así para sintetizar, el mejor ha sido Eddy Merckx, que ganó, me ha hecho todo lo que quiso, Tour de France, 5 Tour de Francia, 5 Giros de Italia. Entonces, ese ha sido el monstruo, le decían el ogro. Corría Moser, yo corrí con Moser, pero el más grande y el más simpático, Eddy Merckx.
Pues muy bien, Martín, le quiero agradecer muchísimo que haya participado con nosotros. Quiero que entienda que esto es un reconocimiento que nosotros hacemos al más grande deportista que hemos tenido en el país.
Gracias, Rafa, muy gentil, a toda la gente, a toda la afición, a todo Colombia, que se cuide. Hay que usar el tapabocas, lavarnos las manos. Yo me lavo mucho las manos, ¿por qué? Porque me toca trapear, entonces me tengo que lavar las manos, me toca lavar la losa, tengo que me lavarme las manos, estoy sacudiendo, tengo que lavarme las manos, o sea que yo creo que soy el que más, y el que lava la losa en un restaurante, de que más nos lavamos las manos. Que Dios nos bendiga a todos, Rafa, muchas gracias por esta entrevista, que Dios te bendiga a ti también.
¡Cochise, campeón mundial!
Y así hemos llegado al final de este especial de Caracol, cuando hoy hemos recordado dos hechos inolvidables, el récord mundial de la hora y el campeonato mundial de los 4.000 metros persecución de Martín Emilio Cochise Rodríguez. Agradecemos a nuestros invitados: Jorge Eliezer Campuzano, César Augusto Tobón, Pablo Arbeláez, Héctor Urrego y el gran Martín Cochise Rodríguez. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos a que continúen con la programación de Caracol. Y recuerden, en todo momento, Caracol más compañía.